Ahora sí, entonces estamos en comunicación con Miguel Fernández Martínez. Miguel es corresponsal de Prensa Latina en Siria, está en la ciudad de Damasco. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Alicia Alado te saluda. ¿Cómo estás?
Muy bien, Alicia. Un placer saludarte y compartir con tu radio audiencia.
Miguel, básicamente vamos a tratar de charlar contigo y con los oyentes también el tema de la situación que en estos momentos está ocurriendo en París. En Francia, más o menos a través de los medios, la tenemos un poco más directa. Pero ¿qué está pasando en Siria con la situación que ocurrió el día viernes pasado, el atentado, la masacre en París?
Mira, Alicia, hay una frase que está dando vueltas en las redes sociales del presidente Bashar al-Assad, del presidente sirio Bashar al-Assad, donde él dice que hace dos días París vivió la experiencia que se está viviendo aquí en Siria hace casi 5 años. Lo más terrible es que es un flagelo que nadie sabe hasta dónde va a llegar, hasta dónde van a llegar los tentáculos del terrorismo. Y hoy Europa está llorando por este horror, pero un horror que se está imponiendo en este lado del mundo desde hace casi 5 años. Esa misma experiencia que vivió París hace un par de días, muy lamentable, muy dolorosa, es la imagen más cotidiana que hay aquí desde hace ya casi 5 años.
Miguel, surgen muchas preguntas frente a esta situación, pero la más, digamos, común es ¿de qué forma se enriquecen o de qué forma económicamente se autoabastece el Estado Islámico?
Mira, el Estado Islámico, yo escribí hace casi un mes, escribí sobre ese tema. El Estado Islámico se calcula que tiene ingresos que así superan los 2.000 millones de dólares. Es donde se calcula la fortuna financiera que tienen estas bandas terroristas. Y este dinero sale, en primer lugar, de las ventas ilegales de petróleo que tienen. No podemos olvidar que Siria tiene alrededor de 25.000 millones de barriles de petróleo en su reserva. Y muchas de estas zonas petroleras están en las zonas ocupadas por el grupo Estado Islámico, que lo que hacen es traficar de manera ilegal y, por supuesto, con el contubernio de otros países de la zona que permiten el trasiego de este petróleo. Y todos sabemos que el petróleo es una de las fuentes principales de ingresos en el mundo por la carestía, por el valor que tiene.
Ahora, petróleo que sale. Sí, Miguel, si lo venden es porque algunos lo compran, o sea, hay un mercado negro de petróleo.
Era lo que te iba a comentar. O sea, este petróleo sale fundamentalmente por la frontera con Turquía. Hay evidencias muy claras del trasiego de petróleo que sale ilegalmente por el norte de Siria, la provincia de Hasaka en particular, que además es una de las zonas más ricas en reservas petroleras, que está ocupada por el grupo Estado Islámico. Y hay muchas personalidades, políticos, ex agentes de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, que han demostrado que este es uno de los caminos que están empleando, a partir de personajes corruptos que hay en esta zona fronteriza y que son los que permiten el trasiego de este combustible. Pero no es la única manera, no es la única manera que tienen de financiar. Ellos hablar de esto 15 años después de que estamos viviendo el siglo XXI es casi una locura. Venden a seres humanos como esclavos, cobran dinero a las personas que viven en estas zonas ocupadas, que no son musulmanes o que no practican el islamismo desde la línea tan radical que ellos imponen. Por ejemplo, los cristianos que viven en las comunidades cristianas que están en esta zona tienen que pagar unas elevadísimas multas para preservar la vida y el derecho a vivir en estos lugares que están ocupados por ellos. Y en fin, tienen muchas maneras de ganar dinero, y de hecho imprimieron hace poco hasta una moneda, el dinar de oro, que es una moneda muy antigua, la imprimieron, están tratando de imponer hasta su propia moneda para poder para moverse en las zonas que ellos ocupan, en Siria y Irak.
Ahora, Miguel, esto está revestido con una especie de fanatismo religioso del cual yo realmente no acepto, porque no considero de que ese sea, digamos, la finalidad. No veo como un sentimiento profundo religioso el causar tantas muertes y a su vez también hacer todo este negociado en el cual vos justamente muy bien lo estabas aclarando. ¿Qué de tanto hay, digamos, de verdad en una cuestión religiosa detrás de la pantalla del Estado Islámico?
Mira, Alicia, primero que todo tenemos que reconocer que lo que está sucediendo no solo en Siria, en Yemen, en el Líbano, en Afganistán, en Irak, son varios países que están involucrados en estos conflictos, es un plan perfectamente diseñado por Occidente desde hace muchos años.
Correcto.
Y uno de los elementos...
Totalmente de acuerdo contigo.
Sí, es que no, pero no te había escuchado. Esto es un plan perfectamente diseñado para desestabilizar esta zona, para fragmentar esta zona. Y una de las líneas más importantes de este plan de desestabilización ha sido generar los conflictos sectarios. Recuérdate que en el mundo árabe todavía sobreviven los conceptos tribales, de clanes, de origen, a pesar de que en Siria, en el caso particular de Siria, donde han convivido por miles de años sunitas, chiitas, drusos, kurdos, armenios, cristianos, han vivido en paz durante muchos años. Este plan de desestabilización lo que pretende es generar conflictos intersectarios para conseguir la fragmentación del área. O sea, Occidente lo que ha procurado, pero fíjate, lo está procurando desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, aquí se rediseñaron las fronteras de estos países, las rediseñaron entre ingleses y franceses. Eso es algo que está en la historia. Y hoy tratan de cambiar ese formato, de cambiar esa estructura, porque lo fundamental es romper la unidad de los pueblos de esta zona. ¿Y cuál ha sido la vía más expedita? Ha sido es reverdecer los conflictos de carácter religioso,
claro,
los conflictos de carácter étnico, y qué cosa es Daesh, el Estado Islámico, o qué cosa es Al-Nurra, sino grupos extremistas que han hecho una interpretación muy particular del Corán, literatura religiosa y del Islam en sentido general, y están tratando de aplicar este tipo de fenómenos religiosos, que coincido contigo, no hay tal de eso. Yo tenía una conversación hace poco con un líder palestino, conversábamos largamente sobre este tema, y él me decía que el Islam se divide en dos. En el Islam religioso, ese Islam, ese acto de fe, como cualquier otra religión en el mundo, y el Islam político,
claro,
que es el Islam que ha manipulado todas estas personas y que se han plegado exactamente a los grandes, a los intereses de los grandes círculos de poder.
Miguel, y como última, porque realmente esto también es clave y es importante, desde que, digamos, la acción del gobierno ruso en el apoyo justamente al gobierno de Siria en el combate con el Estado Islámico, ¿cómo se ha modificado y qué es lo que han visto ustedes o han sentido ustedes justamente con la entrada de Rusia en el conflicto?
Mira, no hay nada mejor cuando tú puedes establecer comparaciones objetivas, concretas, los números no mienten. Hay una coalición internacional que tiene más de un año funcionando, que la encabeza Estados Unidos, Reino Unido, Francia, un grupo de países, que han realizado supuestamente casi 6.000 ataques contra los grupos extremistas en Siria. Y lo único que han hecho es reverdecer, alimentarlos, se les ha permitido que estos grupos se fortalezcan. con la entrada de la fuerza aeroespacial rusa, a solicitud del gobierno de Damasco, sí, tomando en cuenta los convenios militares que tienen desde hace más de 40 años, en dos meses que todavía no se cumplen, la presencia de la aviación rusa ha provocado la pérdida del 40% de la infraestructura del grupo Estado Islámico. Uh-huh. Ha parado en seco el avance de estos grupos y los ha obligado a replegarse, se están replegando hacia el este, hacia las zonas donde tienen control, la ciudad de Raqqa, que es su capital, la capital del califato, como ellos le llaman. Y el efecto ha sido muy, muy visible, porque lo más interesante es que la aviación rusa ha tratado de cortar las vías de suministro que tienen estos grupos. O sea, estos grupos no se mantienen del aire. Claro. Habría que preguntarse de dónde entran las armas que usa Estado Islámico. Estado Islámico usa los cohetes TOW, son cohetes modernos norteamericanos, cohetes antitanque, tienen cohetes Stinger, antiaéreos norteamericanos, casualmente, su armamento prácticamente todo es norteamericano, que le ha entrado por la frontera de Turquía, por la frontera de Jordania y por el sur, por Israel. Había sido rusa, ha tratado de cortar estas vías de abastecimiento. Y evidentemente se está viendo en los resultados cada día. La provincia de Alepo, por ejemplo, que es donde ahora mismo se está centrando la ofensiva del ejército sirio, las últimas dos semanas ha liberado más de 50 poblaciones que estaban en manos de los terroristas. O sea, la presencia de la aviación militar rusa ha sido determinante para provocar un viraje en la guerra, pero también ha sido una manera de demostrar cuánta hipocresía y cuánto contubernio tienen muchos países de Occidente en este conflicto, que hoy están lamentando la masacre de París, pero han sido los que han alimentado este conflicto por casi 5 años.
Bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo. En el curso de la semana intentaremos volver a comunicarte contigo para justamente seguir analizando y ver si hay también alguno de los avances en esta lucha contra el Estado Islámico. Gracias.
Para mí siempre va a ser un placer.
Bueno, muchas gracias. Estábamos en comunicación ahí, justo en la ciudad de Damasco, en Siria, con Miguel Fernández Martínez, corresponsal de Prensa Latina en el lugar.